Imagínate que el día que naces te cogieran y te dijeran: hola chaval o chavala, bienvenido a este mundo. Tienes que saber una serie de cosas. Una de ellas es que cada año vas a tener una cita con Hacienda que se llama la renta. Cada año va a ser en las mismas fechas, con las mismas normas y de la misma manera. Todo prácticamente igual. Lo que pasa es que nadie te enseñará esas normas, con lo que vas a llegar a esa cita año tras año más perdido que un concursante de la Isla de las Tentaciones en una librería municipal. Año tras año, sin excepción, primero te envalentonarás y entrarás a una cosa que se llama el borrador, diciendo para tus adentros: este año la hago yo, que total, solo tengo cuatro cosas. Y cuando te aparezca la primera pantalla, la primera, la primera, y veas términos como rendimientos del trabajo neto, base imponible general o determinación de cuotas líquidas, te invadirá un miedo tremendo a tocar cualquier cosa y liar la parda. Y automáticamente cambiarás el "ya lo hago yo" por "aquí no toco nada, no vaya a ser que la líe". Así que, nuevamente, año tras año, sin excepción, llamarás a una persona experta en renta para que te ayude, costándote ello una cierta cantidad de euros y otra cierta cantidad en vergüenza, ya que el año pasado te despediste de él diciendo en tono vacilón: el año que viene la intento yo, igual no te llamo, ¿eh? Así que, al final, chaval, chavala, año tras año, sin excepción, toda tu ilusión respecto a la renta se reducirá a que cuando ese alguien te llame, diga las cuatro palabras que más ilusión te puede hacer oír: te sale a devolver.
Educa tu dinero, el podcast de Wellness Financiero. Presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros.
Y eso podría ser perfectamente algo que nos pasara cuando llegamos a este mundo, pero también podría ser que en aquel momento nos dijeran: pero que sepas que habrá un momento en tu vida en que desde el IEF, desde su podcast Educa tu Dinero, grabarán un episodio sobre la renta que te ayudará a entender mucho mejor los conceptos básicos y así poderte enfrentar a todo ello de una manera mucho más tranquila. Lo harán con Óscar de la Mata, impulsor, transmisor, motivador y divulgador. Así que cuando llegue el momento, dale al play en Spotify, Apple Podcast o iVoox, disfruta y aprende tanto como puedas. Buenas tardes, Óscar.
Hola, buenas tardes, Borja.
Bueno, gran tarea que tenemos hoy en adelante, ¿eh? ¿Esto es palabras mayores, hacer entender la renta o qué? Sí, ¿no?
Esperemos que no y que sean palabras asequibles para nosotros, ¿eh? Pero sí que es cierto lo que dices, que seguramente pues todos tenemos carencia un poco en entender qué hay detrás de esta cita anual recurrente, como bien dices, y que tanta importancia tiene para nosotros, ¿no? Basta decir que somos más de 22 millones de personas en este país los que vamos a presentar una declaración de renta en los próximos semanas. O sea que sí que esperemos aportar valor aquí en este ámbito.
Genial. Tengo que decir que cuando preparé esta introducción del episodio tenía dos opciones. Una era esta que acabo de leer y la otra era explicar el término dar la brasa y explicarlo diciendo que es exactamente lo que he estado haciendo yo durante todo el año con la gente del IEF diciendo: hay que hacer un episodio de la renta. He dado la brasa, pero vaya, muchísimo. Así que desde aquí gracias Jordi, Xenia y Julia por dejarme hacerlo y por traer a Óscar, que estoy seguro que nos ayudará mucho a entender los básicos. Creo que es importante decir en este episodio que no pretendemos que la gente salga entendiendo 100% la renta, porque es imposible, y tampoco pretendemos que sea un episodio súper denso en el que nos adentremos en el detalle de cada concepto que veréis cuando entréis a ese borrador, pero sí que quien esté escuchando el episodio entienda por qué lo hacemos, entienda cuáles son los grandes bloques y al menos le dé respuesta a las que suelen ser las principales preguntas. ¿Vale? O sea que vamos a por ello. Empecemos por una breve introducción al concepto de la renta. ¿Qué es la renta? Ojo,
Lo que llamamos la renta, el impuesto sobre la renta de las personas físicas, es ese principal impuesto a nivel español. Antes decíamos desde el punto de vista del número de contribuyentes, pero también desde el punto de vista de la recaudación. Uh-huh. En torno a 110.000 millones de euros se recaudan en este impuesto. Y es un impuesto que grava, que somete a tributación, uh-huh, los ingresos que una persona física obtiene a lo largo de un año. Los ingresos, las rentas, la riqueza, podemos utilizar diferentes terminologías. Y en este sentido, quizá, pues matizar que son esos ingresos que se obtienen de forma onerosa, dicen las leyes, ¿no?
¿Qué es onerosa?
Es decir, con contraprestación. Recibir algo por dar algo. Uh-huh. Obtener ingresos por hacer algo, ¿no? Tú vas a trabajar y te pagan la nómina. Uh-huh. Tú eres autónomo, y prestas tus servicios y cobras una factura. Tú tienes un inmueble, uh-huh, le dejas a alguien que viva alquilado y te paga el alquiler. Tú tienes unas acciones, uh-huh, las vendes y te pagan el precio. Es decir, cuando hay una contraprestación, con carácter general, esto es lo que está dentro del impuesto a la renta de las personas físicas. Y digo esto, ¿por qué? Porque también es posible obtener ingresos, rentas, riqueza, de forma gratuita, es decir, sin dar nada a cambio. Y eso nos llevaría al ámbito de otro impuesto que hoy no es objeto de análisis, que es el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Uh-huh. Con lo cual, eso es el impuesto sobre la renta y el de cada uno pues puede tener todos esos matices que tú anticipas y que hoy vamos a intentar, pues de una manera u otra, dibujar a través de las ondas en sus básicos.
Educa tu dinero.
¿Y quién lo tiene que pagar? ¿Todos? ¿A partir de cierta edad? ¿A partir de cierto volumen de ingresos? ¿Cómo funciona?
Pues aquí hay varias cuestiones, ¿no? La primera, en referencia a la edad, no hay edad para el pago de la renta. Es decir, cualquier edad es buena para pagar el IRPF, si se bueno, permite la broma, o mala. Pero no hay un tema de edad. Vale. El IRPF se paga en función del tipo de ingresos que una persona obtiene y los volúmenes, las cantidades en esos ingresos, ¿no? Uh-huh. Y lo mismo que no hay una edad por debajo, por decirlo de una manera, y en el caso de que un menor obtuviese ingresos, ahora damos las cantidades para hacernos una idea, que superan ese límite que la ley hace que estés obligado a presentar la declaración, pues al ser menor de edad lo único que pasa es que lo tendrá que presentar su representante legal. Es decir, al no tener capacidad jurídica, pues necesitará complementarla. Pero lo mismo que no hay edad por abajo, tampoco la hay. Tampoco hay edad por arriba. Es decir, que con cualquier edad lo que se aplican son esos límites desde el punto de vista del tipo de ingresos y la cantidad.
Okay.
Y desde el punto de vista decíamos, ¿quién está obligado, ¿no?, a presentar la declaración de la renta? Creo que aquí también es interesante hacer un matiz, y es que una cosa es presentar la declaración y otra cosa es pagar la renta o el IRPF. Y alguien pensará, ostras, ¿y qué diferencia hay? Pues que pagar el IRPF, pues la mayor parte de las personas lo vamos pagando sin darnos cuenta. ¿Por qué? Por una cosa que se llama retención. Es decir, que, por ejemplo, todas aquellas personas que trabajan por cuenta ajena, que trabajan para una empresa, que tiene una nómina, que son más o menos el 93% de las declaraciones que se presentan en el ejercicio, pues a estas personas, sus empresas, están obligadas a retenerles, a descontarles una parte de sus ingresos e ingresarlos a su nombre en la administración pública. Vale. Son pagos a cuenta del futuro IRPF, de la declaración futura, donde, digamos, se harán las cuentas globales y veremos si, como te decías en tu introducción, te sale a pagar o te sale a devolver.
Educa tu dinero. Escríbenos a podcast@iefweb.org.
Vale.
Por ejemplo, las personas que trabajan por cuenta ajena, la obligación para presentar la declaración de la renta, insisto, que para aquellas personas que tienen rendimientos de trabajo derivado de nóminas, pues está en 22.000 euros anuales. Es decir,
eso quiere decir que por debajo de 22.000 no tienes la obligación de presentarla.
Correcto. No tienes la obligación de presentarla.
Y 22.000 de cuenta ajena.
Por cuenta ajena, rendimiento de trabajo, eso es.
Correcto. Vale.
Pero insistiendo en lo que significa que de esos 22.000, pues te habrán retenido una parte. Uh-huh. Esta cifra baja a 15.000 y hay algunos matices cuando cobras de más de un pagador. Es decir, tienes diferentes pagadores. Y yo creo que aquí hay una novedad importante en 2024 que presentamos la declaración del ejercicio anterior, es decir, 2023.
Apunte importante también, ¿no?
Correcto.
La renta, que has dicho, es en abril, mayo, junio. Este es el periodo en el cual nosotros pasamos cuentas del año anterior.
Eso es.
¿Vale? Con lo cual, renta 2024, estamos ajustando cuentas de lo que pasó en 2023.
Una novedad importante en 2023, derivada del cambio en la cotización a la Seguridad Social de los autónomos, que básicamente significó en 2023 que pasaban a cotizar a la Seguridad Social en función de sus ingresos reales por determinadas categorías, un cambio significativo en lo que es el régimen de autónomos. Bueno, pues como ahí hay una derivada, es decir, desde el punto de vista de la Seguridad Social se deriva al IRPF para calcular esos ingresos, pues los autónomos en 2023, todos los autónomos, todas las personas que hayan estado de alta un solo día en 2023 en el régimen de autónomos están obligados a presentar la declaración de la renta. ¿Para qué? Para que la administración tributaria pueda tener conocimiento de sus ingresos, pasarle esa información a la administración de la Seguridad Social y, en el ámbito de la Seguridad Social, ajustar las cuotas de autónomos del ejercicio 2023. Hasta el año pasado esto no era así, por eso es una novedad que creo que merece la pena destacar. Y eso significa que todos los autónomos estamos obligados a presentar la declaración de la renta con independencia de los volúmenes de ingreso. También desde el punto de vista de lo que no son rendimientos de trabajo ni rendimientos de autónomos, pues cuando se tienen rendimientos derivados de productos financieros, es decir, rendimientos de capital mobiliario, que es la denominación que tienen en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, o ganancias patrimoniales, ¿vale?
O sea, dentro de la renta, rendimientos de capital mobiliario y ganancias patrimoniales hacen referencia no solo a casas, para que nos entendamos,
correcto,
sino también a acciones, inversiones que puedas tener tú en fondos, en acciones, en bonos, en demás.
Correcto. Son dos términos que en breve explicaremos en todo el contexto, ¿vale?, de las diferentes categorías que existen dentro del impuesto, pero como tú bien dices, ¿vale?, son las dos categorías que recogen el conjunto de las posibilidades que el mundo del ahorro y la inversión ofrece a los ahorradores y a los inversores. Vale. Y en este ámbito, pues el importe que hace que una persona tenga que presentar la declaración de la renta, pues son 1.600 euros anuales. ¿Vale? Con esto lo que vemos también es que la obligación de presentar la declaración de la renta depende, como decíamos, del tipo de renta que obtienes y del importe. Además de eso, del hecho de que estés o no estés de alta en autónomos. Y por último, quiero mencionar también la obligación que cualquier persona que vaya a aprovechar beneficios fiscales dentro del IRPF, por ejemplo, que haya aportado a planes de pensiones y se vaya a beneficiar de ello, que tenga derecho a alguna deducción, por ejemplo, si tiene vigente la que hasta 2013 estaba por inversión en vivienda habitual, porque la tenía de antes y la mantiene, cualquier persona que vaya a beneficiarse de ese tipo de supuestos, pues también está obligado a presentar la declaración.
Muy bien, perfecto. Pues así como resumen a grandes rasgos, si eres autónomo la tienes que presentar, punto pelota. Si no eres autónomo y trabajas por cuenta ajena, 22.000 euros es como la referencia más habitual, por debajo no tienes la obligación de presentarla. Ahora bien, y aquí recojo el matiz que decías, podría ser que te interese presentarla, ¿no? Y digas, oye, mira, es que yo he cobrado 15.000 este año, pero si la hago me sale que me tienen que pagar, con lo cual prefiero presentarla.
Yo ahí siempre digo lo mismo, o sea, creo que hacer la declaración siempre hay que hacerla y luego en función, como tú bien dices, del resultado, la presentas, si te va a salir a devolver o no la presentas, porque puede haberse dado circunstancias a lo largo del año que han cambiado tus circunstancias o has hecho una aportación a planes de pensiones eso signifique pues justo lo que tú dices.
Perfecto. Autónomos todos, 22.000 euros es la cifra para los que están por cuenta ajena, en lo que hace a inversiones. Son 1.600 euros.
Correcto.
Si tú has ganado más de 1.600 euros con inversiones, alquileres o demás, entonces tienes que presentarla sí o sí. ¿Vale?
En este punto quizá también, Borja, es bueno señalar que la renta se paga incluso después de muerto. Es decir, que al final cuando una persona fallece, pues evidentemente la persona fallecida no, pero sus herederos también están obligados a presentar la declaración de la renta por el periodo que va desde el 1 de enero hasta la fecha de fallecimiento de esa persona.
Vale. Muy bien, pues yo creo que entendemos una primera pincelada de qué es la renta, quién debe presentarla, bajo qué situaciones podríamos no presentarla. ¿Cuándo se hace el pago?
El plazo de presentación, como hemos dicho, va de abril a junio. Hay diferencias en función de si la presentas telemáticamente, todas se presentan telemáticamente, pero digamos por tus propios medios, que el plazo es del 3 de abril en este año, del 3 de abril al 1 de julio de 2024. Si deseas que la agencia tributaria te la haga por teléfono, entonces el plazo empieza el 7 de mayo también hasta el 1 de julio. Y si deseas que la agencia tributaria te confeccione la declaración presencialmente, el plazo es del 3 de junio al 1 de julio. En estos casos, en ambos, necesita cita previa. Y el pago, aquí hay que tener en cuenta que existe la posibilidad de fraccionar. Es decir, existe la posibilidad de hacer un primer pago el 1 de julio y fracciona, sería el correspondiente al 60%, y vale. Siempre estaríamos hablando de que te salga a ingresar, es decir, que tengas que pagar sí. Por encima de lo que te han retenido. El 60% se pagaría el 1 de julio y podrías fraccionar el 40% restante que se pagaría en el mes de noviembre.
Sin ningún tipo de coste extra.
Eso es, sin intereses.
Simplemente
ni recargos.
Es partirlo en dos, 60% al principio y 40% más adelante. Si elegimos pagarlo de golpe, sería en julio.
Eso es, perfecto. El 1 de julio.
Muy bien.
Y la otra cara de la moneda, por decirlo de una manera, es decir, si te sale a devolver, pues hay que tener en cuenta que la administración está obligada a proceder a esa devolución en el plazo de 6 meses.
Vale.
¿Vale? 6 meses a partir de ese 1 de julio. Si se retrasase, es decir, si excediese ese plazo, pues debería satisfacer al contribuyente, a la persona a la que no le ha devuelto el tipo de interés de demora, que este año es un 4,06%.
Muy bien. Para cerrar este primer bloque, ¿dónde accedemos al borrador, al famoso borrador? Yo siempre pongo en Google borrador renta y ahí estamos, ¿no? Pero para no irnos a phishing o a webs no oficiales.
A través de la página web de la Agencia Tributaria, en el programa, en el apartado que se denomina Renta Web, ¿vale? Puedes acceder, en primer lugar, a los datos fiscales, que son todos los datos que la Administración Tributaria tiene de ti. ¿Por qué? Porque alguna otra persona o alguna otra empresa que ha tenido relaciones económicas contigo y ha estado obligado o a retenerte o a facilitar información, se lo ha pasado a la Administración Tributaria. Y lo primero que hay que hacer es, cuando accedes a esos datos fiscales, comprobar que cuadran, que están bien, porque puede haber errores o puede haber habido otras empresas, otras personas que pues se han equivocado al facilitar la información, ¿no? Y una vez que revisas esos datos fiscales, ¿no? Pues puedes proceder a validar el borrador, que con carácter general, pues podremos decir que en función de lo mayor o de lo más o menos compleja que sea la renta de una persona, entendiendo como tal que si una persona lo que tiene fundamentalmente es rendimientos de trabajo, es decir, una nómina y poca cosa más, pues vamos a entender que es menos compleja y que el borrador ahí pues suele ser más efectivo y más rápido, sin duda, ¿no? A partir de ahí, si tiene operaciones de inversión, productos financieros, pues puede haber más complejidad y bueno, pues exige un poquito más de control e incluso puede ser que de ayuda de algún experto, ¿no? Pero a través de la página web de la Agencia Tributaria, en Renta Web, encontramos esta información y de ahí vamos directamente a borrador y a la propia declaración.
Muy bien. Perfecto. Genial. Pues nos vamos al segundo bloque de este episodio, ahora que sabemos los básicos, que va a ser intentar entender de manera general los bloques principales que encontraremos una vez entremos en ese borrador de la renta, ¿no? ¿Cuáles serán las áreas principales que debemos entender de lo que vamos a tener que declarar o ajustar cuentas con el Estado? ¿Cómo lo explicamos esto?
Pues vamos a intentar hacerlo fácil y yo creo que en ese sentido igual nos ayuda visualizar el proceso de declaración, de liquidación, de determinación de lo que tenemos que pagar en el IRPF, dividiéndolo en tres grandes fases. Y estas fases yo las llamo rentas, bases y cuotas. Ahora explicamos cada una de ellas. Pero la primera se trataría de, al comienzo definíamos el impuesto como el impuesto que graba la obtención de ingresos, de rentas, de riqueza, ¿no? Pues en función de el origen de esos ingresos, pues tienen un nombre u otro, están dentro de una categoría u otra, pues los que vienen del trabajo por cuenta ajena, de las nóminas, pues son rendimientos de trabajo. Los que vienen del trabajo por cuenta propia, de los autónomos, son rendimientos de actividades económicas. En cualquier caso, lo primero es eso, es entender de dónde vienen los ingresos y ponerle el nombre y apellidos al tipo de renta, a la categoría de renta. Ahora entramos un poquito más en detalle. Ahí también habrá que ver que hay algunos ingresos que están exentos, es decir, que ni siquiera tienen que tributar.
Vale.
Y veremos también que de los ingresos en bruto hay algunos que puedes deducir determinadas partidas, determinados gastos deducibles. Volvemos al ejemplo de la nómina. Pues la seguridad social a cargo del trabajador, es decir, la parte de cotización de la seguridad social que soporta el trabajador, no la de la empresa, pero la del trabajador, ese es un gasto deducible, es decir, se restará. Bueno, pues de esta manera veremos.
Cuando decimos deducible siempre estamos hablando de cosas que se van a restar, ¿eh? Cosas que se van a restar del monto total sobre el que tú tienes que pagar impuestos.
Correcto. Vale. Es decir, que minoran el importe que al final llevarás a la tarifa, a la escala, al tipo que hará que tengas un importe u otro.
Y cuando hablamos de un importe que soporta a alguien, que soportas tú, que soportas la empresa, el soporta es que te toca rendir cuentas a ti.
Correcto. Vale. ¿Vale? Que la obligación es tuya.
Muy bien.
Pero el segundo bloque será las bases, ¿no? Y las bases, seguramente pues a todos nos suena base imponible, ¿no? Base liquidable igual menos, base general, base del ahorro. Es la fase del impuesto donde se agrupan esas diferentes categorías de renta. Es decir, no todas suman sin más para hallar lo que finalmente nos toca pagar, sino que determinados tipos de renta se juntan entre sí y otros se juntan entre sí, por decirlo en plan sencillo.
Sí.
Y eso configura bases imponibles distintas. Vale. Una base general y una del ahorro que tienen... Bueno, pues alguna diferencia sustantiva.
Tenemos varios inputs de dinero, por el trabajo, por las inversiones, por demás. Todo esto son las rentas, los diferentes inputs.
Correcto.
Luego las agruparemos de una manera u otra porque unas les tocará pagar un cierto impuesto o un porcentaje, otras les tocará pagar otro porcentaje, unas tendrán unos beneficios, otras tendrán otros beneficios.
Correcto. Y en ese porcentaje, en ese cierto impuesto, podemos decir que unas pagarán tipos, porcentajes superiores a otras.
Vale.
Y por último, después de haber aplicado esos porcentajes de los que estamos hablando a ambas bases, la general y la del ahorro, tendremos las cuotas, que es el, como el impuesto llama, el resultado final, ¿no? La cuota es el número que nos sale después de haber aplicado el 22%, el 23%, el 28%.
Vale.
Y en esas cuotas, pues también veremos que por decir de una manera muy coloquial, pasan cosas. Y pasan cosas del tipo de, pues que hay deducciones, se pueden minorar, restar determinadas cantidades porque favorecen pues la realización de actividades económicas, porque tienes una vivienda alquilada y en tu comunidad autónoma, y aquí introduzco un concepto importante, porque en tu comunidad autónoma hay una deducción especial para alquileres, y el matiz que quiero introducir aquí es que hay una parte del impuesto que depende de las comunidades autónomas y otra que no, que depende del Estado, pero en esas deducciones en la cuota, ahí veremos que hay que contemplar con cuidado las de la comunidad autónoma que te corresponda. Y además habrá que restar las retenciones, eso que decíamos que te han ido reteniendo durante el año, pues aquí habrá que tenerlo en cuenta. En ese ajuste de cuentas que decíamos es cuando hay que tenerlo en cuenta. Y por último, pues si eres una familia numerosa o eres una madre con hijos menores de 3 años, pues también tienes derecho a otras deducciones. Y ahí ya entonces sí que llegamos al final, a ese final que antes decías, que es el que en la calle llamamos me sale a pagar, es decir, me sale a pagar más de lo que ya han pagado por mí o me sale a devolver.
Educa tu dinero, el podcast de Wellness Financiero, dirigido por el Instituto de Estudios Financieros.
Pues vamos por el principio, si te parece. Vamos por la primera, que son las rentas. Creo que igual lo primero es entender qué puede haber. Entiendo que puede haber igual 120 cosas ahí dentro, pero ¿cuáles son las principales?
Permíteme una previa para intentar hacer un símil gráfico. E invito a los que nos están escuchando a que imaginen una cinta transportadora, como si fuese una fábrica, una cadena de producción en la que hay una cinta transportadora. Y la cinta tiene 3 grandes salas. Estas salas serían las fases que acabamos de mencionar, rentas, bases y cuotas. En el inicio de la cinta suben todos los ingresos que una persona puede tener, incluyendo algunos que no tienen que pagar impuestos. Por ejemplo, decíamos, alguien que cobra una pensión por incapacidad permanente, absoluta o gran invalidez de la Seguridad Social, pues esto está exento, no tributa.
Vale.
Alguien al que le pagan una indemnización por despido de acuerdo dentro de los límites marcados por la normativa, pues tampoco tributa.
Vale.
De las que sí que tributarían, tenemos, como tú bien dices, las que ya hemos comentado, derivadas de la nómina, del trabajo, las de los autónomos. Junto a estas dos, tenemos los rendimientos derivados del alquiler de inmuebles, el capital inmobiliario, donde también tendremos un ingreso bruto, en términos del impuesto se llaman rendimientos íntegros, ¿no? Por esas palabras, esos conceptos que decías que a veces te asustan cuando entras en el programa de la agencia, pues rendimientos íntegros en el impuesto sería el equivalente al concepto brutos, que sería el alquiler, lo que nos paga el inquilino. Y de esos rendimientos íntegros, brutos, pues hay una serie de gastos deducibles, pues el IBI, los gastos de comunidad, los seguros, hay una parte, un 3% de amortización del inmueble, es decir, hay una serie de gastos deducibles que hacen que ese rendimiento bruto íntegro se convierta en neto.
Vale. Por tanto, hay concepto importante para todos los que reciban un alquiler. que es tú no vas a pagar impuestos por todo lo que recibes, sino por lo que recibes menos una serie de cosas.
Correcto. Y de hecho, el rendimiento neto de capital inmobiliario, es decir, después de los gastos que sean deducibles, hasta el año pasado, cuando el alquiler era de vivienda y era vivienda habitual para el inquilino, gozaba de una reducción del 60%. Es un beneficio fiscal que lo que trataba era de favorecer la puesta en el mercado de alquiler de más parque inmobiliario, ¿no?
Vale.
Ha sido reformado recientemente y ahora ese porcentaje varía del 50 al 90%, creo recordar.
Entonces tenemos el rendimiento de trabajo, cuenta propia, cuenta ajena. Tenemos el alquiler. ¿Qué otros tenemos aquí dentro?
Tenemos otra tipología que es un poco extraña, que antes la hemos mencionado, que es la derivada de las segundas residencias, por ejemplo, que es la imputación de rentas. Es un poco extraña, ¿por qué? Porque son supuestos en los que una persona que tiene un inmueble a su disposición, que no es su vivienda habitual y no lo tiene alquilado, por eso lo llamamos segundas residencias, está obligado a simular como que tuviera un ingreso. Y digo simular porque no hay un ingreso real, pero la ley del impuesto le obliga a sumar dentro de su impuesto una categoría de renta que se llama imputación de renta, que es equivalente al 2% del valor catastral del inmueble o el 1,1% si ha sido actualizado en los últimos 10 años.
O sea, si tú tienes una segunda residencia, vas a pagar impuestos por el 1% del valor de esa vivienda. Si la vivienda vale 100.000, tú vas a pagar impuestos por 1.000 euros.
Ese 1,1 o ese 2%, porque depende de si el valor ha sido actualizado en el catastro o no, va a sumarte como un ingreso más.
Vale,
correcto.
Es como si hubieras recibido
sí,
miles de años.
Por
vale.
una segunda residencia o en vale. caso de que si alguien tiene una tercera, también se amplía a otros supuestos que
vale.
no, en los que no entraremos, pues cuando alguien tiene algún tipo de inversión deslocalizada fuera en paraísos, en lo que antes se llamaba paraísos fiscales o territorios de baja tributación y alguna otra particularidad.
Vale.
Junto a estas cuatro categorías que llevamos, rendimientos de trabajo, de actividades económicas, capital inmobiliario y estas imputaciones, tenemos los rendimientos de capital mobiliario y las ganancias patrimoniales.
Vale.
Aquí
más comunes estas.
Correcto. Aquí hay que diferenciar también entre los rendimientos de capital mobiliario que derivan del ahorro y la inversión, podemos decir, de los productos financieros y de seguros, que aquí tendremos los rendimientos derivados de obtener dividendos, ¿vale? Los rendimientos derivados de la renta fija en general, de la renta fija, es decir, de la deuda pública o de la deuda corporativa de empresas, y junto a los dividendos y la renta fija, los que puedan derivar de seguros de vida o invalidez. Y las ganancias patrimoniales, que podemos definirlas como aquellas derivadas de la transmisión, y este es un concepto importante, la transmisión de un elemento patrimonial. Porque la ganancia patrimonial, o la pérdida, perdón, ganancia o pérdida, la ley dice algo así como que es la variación en el valor del patrimonio del contribuyente puesta de manifiesto con ocasión de una transmisión. Es decir, cuando tú vendes un inmueble, una casa, cuando tú vendes acciones, cuando se produce el reembolso de un fondo de inversión, ahí lo que se está produciendo es una transmisión y eso genera una ganancia o una pérdida patrimonial.
Vale. Con lo cual, ahí el concepto interesante también con el que nos tenemos que quedar es que no vas a pagar impuestos por unas acciones que han subido durante el año si no las has vendido.
Correcto.
Solo las vas a pagar los impuestos cuando has vendido las acciones.
Correcto, cuando se produzca la transmisión. Eso es.
Vale, perfecto. Vale.
Y nos quedaría, nos quedaría dos...
Hay cosas aquí dentro.
Sí, hay cosas, sí. Dos subtipos de estas dos últimas rentas que hemos dicho, los rendimientos de capital mobiliario y las ganancias patrimoniales. ¿Por qué digo subtipos? Porque hay otras ganancias o pérdidas patrimoniales que no derivan de transmisiones. Por ejemplo, recibir una subvención, obtener un premio. No los premios de la lotería, que los premios de la lotería van por otra vía, tienen una cinta transportadora solo para ello. Pero los premios que se pueden obtener cuando vas a un programa de la tele, por ejemplo, esos son ganancias patrimoniales que no derivan de una venta, que no derivan de una transmisión.
Yeah.
O las subvenciones, o al revés. Cuando te roban, por ejemplo, si te roban el coche, pues con la correspondiente denuncia, tú ahí tienes una pérdida patrimonial. Pues es una pérdida que también está, que no deriva de una transmisión, sino de un robo, pero que también te permite pagar menos impuestos este año, ¿no?
Vale.
Educa tu dinero, el podcast de Wellness Financiero, presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros.
Con lo cual ahora nos iríamos a la segunda parte, que es entender cómo vamos a agrupar estos 6 o 7 diferentes tipos de ingresos que nos has dado, cada uno con sus peculiaridades y sus subtipos. Pero ahora lo que vamos a coger es a agruparlos y entonces cada agrupación va a tener unas condiciones diferentes, ¿no? O sea, cogemos estos tres, los agrupamos y estos te va a tocar pagar X. Y ahora estos otros tres te toca pagar menos, ¿no? Entonces, vamos a ponerle nombre a todo esto.
Correcto.
Y estas son las bases, ¿no? La segunda parada son las bases. Vale, entonces, ¿qué bases tenemos?
Aquí básicamente lo que estamos hablando es de que tenemos una base general y una base del ahorro.
Vale.
En la base general, ¿vale? Si seguimos ese símil de la cinta transportadora, pues se divide en dos esa cinta y la parte de la cinta que va a la base general se lleva los rendimientos de trabajo, es decir, los que derivan de la nómina.
Sí.
Todos, lo que vamos a decir ahora, todos ya neteados después de gastos. Es decir, los gastos deducibles que hayan tenido en cada uno ya están netos, ¿no? Rendimientos netos. Bueno, pues se van rendimientos de trabajo, los rendimientos de actividades económicas de los autónomos también, los rendimientos de capital inmobiliario, los de alquileres también, las imputaciones de renta de esas segundas residencias también, y si hubiera cesión de derechos de imagen, ese capital mobiliario un tanto particular, o si hubiera subvenciones o premios, esas ganancias patrimoniales, pues también.
Vale.
Todos estos son los que se acumulan, ¿vale? Se suman. Hay algún matiz cuando hay ganancias o pérdidas patrimoniales que no se suman al 100%, pero en esencia nos podemos quedar que se suman y nos dan un importe, que es la base imponible general. General. Vale. Anticipo que tiene una escala de gravamen, unos tipos impositivos, es decir, paga unos porcentajes superiores a los que paga la que vamos a ver ahora, que es la base del ahorro, es decir, la cinta transportadora que se ha bifurcado, pues la otra bifurcación es la que va a la base del ahorro, que se lleva los rendimientos de capital mobiliario, es decir, dividendos, renta fija y seguros de vida o invalidez. Y junto a los rendimientos de capital mobiliario, las ganancias o pérdidas patrimoniales derivadas de transmisiones, la venta de inmuebles, la venta de acciones, de fondos, importante también, importante por la actualidad, ¿no? De criptomonedas, por ejemplo, pues estaría aquí como ganancia o pérdida patrimonial.
Vale.
Y estos se suman y se suman de una manera un tanto especial para conformar la base imponible del ahorro.
Perfecto.
Cuando digo que se suman de una forma un tanto especial es que todo lo que derive de transmisiones, es decir, todo lo que genere ganancias o pérdidas patrimoniales, si vendes una casa, reembolsas un fondo de inversión, vendes unas acciones, todo lo que está dentro de la misma categoría como ganancia o pérdida, eso se suma y se resta sin más. Quiero decir, si vendiendo una casa ganas 10 y con unos fondos pierdes 5, pues 10 menos 5, tu importe final serán 5. Se suma y se resta sin más.
Okay.
El matiz viene cuando en un apartado, es decir, en ganancias o pérdidas, tienes signo positivo y en el otro, en rendimientos de capital mobiliario, tienes signo negativo. Es decir, en uno has ganado y en otro has perdido. La ley no te permite sumarlo sin más. Vamos a poner un ejemplo que creo que se entiende mejor, Borja. Imagínate que tienes un fondo de inversión.
Sí.
Fondos de inversión, recuerdo, generan ganancias o pérdidas patrimoniales. Y tienes además un bono, es decir, un instrumento de renta fija. Y recuerdo, la renta fija, como tal, genera rendimientos de capital mobiliario. Pues imagínate que en el fondo, al reembolsarlo, ganas 1.000 euros.
Sí.
Y con el bono...
Al reembolsarlo es, yo compré hace un tiempo, ahora vendo.
Vendo, eso es.
Vendo y tengo un beneficio de 1.000 euros.
Eso es.
Vale.
Y con el bono de renta fija, pues en las mismas condiciones, lo compré hace un tiempo y ahora lo vendo y pierdo 1.000 euros. Alguien podría decir, hombre, pero si entiendo bien, uno genera ganancia o pérdida patrimonial, en este caso, si has ganado 1.000 euros, ganancia patrimonial de 1.000, y el otro genera un rendimiento de capital mobiliario, en este caso negativo, porque he perdido, de menos 1.000, y los dos decís que están en la base imponible del ahorro, alguien podría pensar, pues más 1.000 menos 1.000, cero.
Cero.
Y tendría lógica. Pero no es así. Es decir, la ley no permite esa integración, esa compensación sin más, y lo que establece es un límite. Y te deja restarte el equivalente al 25% de la parte en positivo. Dicho de otra manera, como has ganado 1.000 euros con el fondo, podrás restarte 250, porque es el 25% de la parte positiva, de esa ganancia. Con lo cual, de los 1.000 que perdiste con el bono de renta fija, 250 te los restas este año, ¿vale?
Vale.
Pero hay 750 que no puedes utilizarlos este año. No es que los pierdas, no es que pierdas el derecho a compensarlos, sino que te quedan para 4 años posteriores. Es decir, si en los próximos 4 años tienes rendimientos de capital mobiliario positivos, los sumarás y restarás con ellos. Si bueno. no, pues volverás a hacer la aplicación del 25% bueno. con las posibles ganancias.
Esto cuando son tipologías diferentes, ¿no? Hablábamos de un fondo y de un bono, pero si estuviéramos hablando de un fondo y unas acciones, esto estaría dentro de la misma...
De categoría la misma de categoría, renta y no hay
con lo
límite.
Cual puedo hacer sumas y restas directas.
Eso es. Vale. Lo mismo que pasaría entre dividendos, seguros de vida y renta fija.
Vale, perfecto. Que es la segunda categoría de las dos Correcto. Que habíamos dicho. Y cuando estoy hablando de la misma categoría, imagínate que gano 1.000 euros, pierdo 1.000 euros por otro lado. Vale, estoy a cero. Bien, guay, lo he entendido. Si gano 1.000 euros y ya está, gano 1.000 euros, pagaré lo que me toque pagar por eso que Correcto. He ganado. ¿Y si los pierdo?
Buena pregunta. Es decir, si el resultado es negativo,
sí.
hay que tener en cuenta que las bases imponibles no pueden ser negativas, lo vale. cual significa simplemente que te queda para los cuatro ejercicios siguientes. Es decir, lo okay. mismo que decíamos antes, vale. si no te lo sí. puedes descontar todo este año, pues sí. te quedan los cuatro siguientes. Pues vale. en ese caso sería lo mismo. Vale. Este año tu base del ahorro sería cero,
sí.
pero te quedarían 1.000 de pérdida. Para los cuatro años siguientes.
Para compensar.
Si tienes, eso es. Si tienes resultados positivos, lo compensarías.
Vale, muy bien.
Eso es.
Okay.
Educa tu dinero. Escríbenos a podcast@iefweb.org.
¿Y cuánto paga, no? Uh-huh. Un poco el uno de los kits de la cuestión, ¿no? Pues teniendo en cuenta que hemos visto que tenemos esa cinta transportadora que nos sigue transportando nuestros ingresos ya cada vez más limpios, ¿no? De polvo y paja, si me permites la expresión, que se ha dividido en esa base general y esa base del ahorro, pues a la base general se le aplica lo que se llama la escala, la tarifa general. ¿Y qué es la escala o qué es la tarifa? Pues es un cuadro en el que diferentes tramos de renta ¿vale? pagan diferentes porcentajes. Dicho de otra manera.
Que aquí recordemos que están lo que has generado por tu trabajo, más lo que te traen los alquileres Eso y es. Una serie de cosas más que hemos dicho antes. ¿Eh? Y es. Todo esto juntado da un número.
Eso es. Y aquí seguro que a todos nos suena haber oído alguna vez que el IRPF es un impuesto progresivo, que básicamente lo que significa es que cuanto más ganas, más pagas. Pues es progresivo precisamente por esta tarifa, por esta escala. Porque hay unos tramos en los que, por ejemplo, pues los primeros 12.450 euros, estoy leyendo directamente de la ley, pues pagan el 19%. Y cuando digo el 19% con cierta duda, lo único que significa es que en la práctica es un poco más complejo que esto. ¿Por qué? Porque el IRPF es un impuesto que tiene algunas competencias cedidas a las comunidades autónomas. Y una de las que tiene cedidas es la determinación de estos tramos y de estos tipos, lo cual significa que las comunidades autónomas pueden regular la mitad de esta base general. La mitad de esta base general, es decir, del importe que suma, como tú bien decías, trabajo, autónomos, etcétera.
Imaginemos que es 24.000, ¿no? Que decíamos que esto es como la media de España, según las estadísticas. Lo decíamos antes fuera de micrófono, que nadie pensaba, pues esto me lo he perdido. No, era fuera de micrófono. Entonces, si fueran 24.000...
Esos 24.000, que es el salario medio bruto, ¿no? De los trabajadores por cuenta ajena. Pues esos 24.000 significaría que primero les tienes que aplicar una escala que es estatal, que ha definido el Estado y que dice que los primeros 12.450 pagan el 9,5%.
Vale.
Pero a esos mismos 24.000 tienes que irte luego a la escala que corresponda a la comunidad autónoma de residencia de esa persona.
Sí.
Imaginemos que es, y antes de fuera de micrófono también comentaba que yo soy de Burgos y que había hecho una pequeña comparativa entre la escala aplicable en Castilla y León por mi lugar de nacimiento y resido como tú en Barcelona, la escala aplicable en Cataluña, ¿no? Bueno, pues, por ejemplo, en la comunidad de Castilla y León, los primeros 12.450 euros les aplicarías un 9%. En la del Estado ha sido un 9,5%. En Castilla y León, un 9%. Y esa suma es lo que daría un 18,5%.
Vale.
Es un poco complicado en el sentido de que no es que cojas la base general y la dividas entre dos, sino que la misma base la aplicas un tipo que es el del Estado y luego otro tipo que es el de la comunidad autónoma y sumas el resultado.
Vale. ¿Vale? O sea, al final el tipo total es, digamos, una mezcla de lo que ha puesto el Estado para ese tramo y lo que ha puesto tu comunidad para ese tramo y se haría
ni más ni menos.
Un promedio, ¿no?
Ni más ni menos.
Vale.
Ni más ni menos.
Vale.
Para seguir el ejemplo que decía, por ejemplo, en ese mismo importe, la Comunidad Autónoma de Cataluña, los primeros 12.450 euros, la parte de la Comunidad Autónoma es un 10,5%, es decir, uh-huh. es un punto y medio superior a Castilla y León y es un punto superior al del Estado, lo cual significa que en Cataluña esos 12.450 euros pues sumarían un 20%.
Vale. Cuando tú al principio has dicho, bueno, al principio hace 5 minutos o 3, has dicho 19% para los primeros X mil euros, por eso decías 19,
correcto,
ojo,
correcto.
Porque según la comunidad en la que estés, el 19 debe ser la media de toda España, ¿no? Pero según la comunidad en la que estés, se hará el promedio entre el
más,
estatal y el de cada autonomía, el de cada comunidad, y entonces en Cataluña te dará el 20 y pico y en Burgos te dará el 19 y pico.
Y eso pasa en cada uno de los siguientes tramos. Uh-huh. Es decir, en el tramo, vamos a ir ahora, hemos ido, puesto el ejemplo del tramo inferior, uh-huh. ¿no? Es decir, el tipo más reducido, vamos al superior. En el Estado, el tipo superior que se paga a partir de 300.000 euros, uh-huh. que ya tienes que tener una buena nómina, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Es el 24,5%.
Vale.
¿Vale? Por seguir el ejemplo, ¿no? En Castilla y León sería el 21,5%.
Y se suman, recordemos.
Se suman,
habría que hacer 24 más 21.
46, uh-huh. ¿no? Y en Cataluña sería el 25,5, con lo cual estaríamos hablando del 50.
Ok.
Si no fuera suficientemente complicado, se complica un poco más. ¿Por qué? Porque los tramos no son iguales en el Estado y en las comunidades autónomas. He dicho que en el Estado a partir de 300.000 euros pagas un 24,5. Pues en Castilla y León, a partir de 53.000, pagas ese 21,5. Pero en Cataluña, 53.407 paga un 21,5, pero luego 90.000 paga otro, 120.000 otro, 175.000 otro. En cualquier caso, por no complicarlo mucho, sí que hay que tener en cuenta que en la base imponible general, en función de tu nivel de ingresos, el primer escalón, esto es como una escalera, el primer escalón paga un porcentaje. Está bien que sepamos que ese porcentaje deriva de una parte que decide el Estado y otra que decide tu comunidad autónoma. Pero pagas un porcentaje. El siguiente escalón de la escalera paga otro porcentaje que es un poco superior. Y así vamos subiendo hasta el final. A ese final, además ese tramo superior de la escalera, es a lo que habitualmente se llama tipo marginal, que a veces la gente habla, ¿no? El tipo marginal, que es el último que has pagado.
Ajá.
Pero creo que es importante un concepto que es, imaginemos, ¿no? Que una persona que gana, pues estamos hablando ahora, pongamos 50.000 euros, me da igual y hablo un poco de cabeza, y paga al final un tipo marginal del 29%,
sí.
No significa que pague el 29% de los
todo.
50.000, sino del último tramo, del último pedacito.
O sea, cuando todos hacemos aquello que es ir a esa tabla, porque todos hemos ido a esa tabla en internet, cuando dices, ¿cuánto me toca pagar de IRPF? Y entonces hay una tabla, ¿no?, que te dice, según los tramos, miras en qué tramo estás tú y cuánto te toca pagar de IRPF, ¿no? No te quedes con ese número que pone en tu tramo, porque no es el número que pagas para todo tu sueldo,
correcto.
Sino que solo lo pagas para el último escalón.
Correcto.
¿Vale? Correcto. Y entonces tú lo que tendrías que hacer es pues sumar, que en el primer escalón pagarás el 19% del que hablábamos al principio. En el segundo escalón, otro porcentaje un poco más alto. En el tercero, otro un poco más alto. Y al final te sale una media de todos esos.
Eso es.
Y siempre inferior a la que estás viendo en internet.
Claro, porque el concepto marginal,
claro,
es el último, es el superior, es el máximo,
claro,
siempre.
Claro.
Pero se paga sobre los últimos euros, por
claro.
alguna manera, ¿no? Déjame simplemente un comentario que también diría, ojo cuando buscamos en internet esas tablas, porque acabamos de decir que tiene su complejidad llegar al tipo concreto, porque una parte depende del Estado,
claro,
otra
claro,
de la comunidad
claro,
autónoma.
Claro.
Entonces, muchas veces, y gracias a Dios, hay muchas páginas en internet que ofrecen resúmenes, ¿no?
Sí.
Pero hay que entender bien cuáles son las bases de ese resumen,
claro,
para saber si es correcto o no. Puede haber matices y diferencias importantes,
¿no? Educa tu dinero, el podcast de Wellness Financiero.
Con este ejemplo que hemos empezado a comentar, una persona que tuviese unos ingresos como nómina, ¿no?, de 24.000 euros, al margen de, o sin entrar en detalle, ¿no?, pero que se deduce la seguridad social a cargo del trabajador que hemos dicho antes, en los rendimientos de trabajo tiene una deducción de 2.000 euros, significaría unos rendimientos netos, que decíamos antes, de 20.500. Bueno, pues si esos los llevamos a la base general y los llevamos a la parte de tarifa del Estado y la parte de tarifa, por ejemplo, de Castilla y León, por seguir con mi ejemplo, y luego le restamos otro concepto nuevo, que es el mínimo personal y familiar. ¿Y qué es el mínimo personal y familiar? El mínimo personal y familiar es como antes tú decías, es una de las partidas que restan, que reducen, que minoran, ¿no? Que te hacen pagar un poquito menos. Y que, en función de tus circunstancias personales y familiares, es un importe u otro. El resumen es que viene a ser ese importe que, en teoría, una persona destina a satisfacer las necesidades básicas, ¿no? De comida, ¿no? De manutención, de vestimenta, etcétera, ¿no? Y, en ese sentido, es un importe que no tributa. El mínimo personal son 5.550 euros, ¿vale? Sí. Si tienes hijos, pues esto va sumando, ¿no? Pues el primer hijo son 2.400 euros más. Si el descendiente es menor de 3 años, 2.800 euros más. Si tienes discapacidad más, etcétera. Son importes diferentes, pero imaginemos una persona sin hijos y sin descendientes, ¿vale? Un soltero o una soltera, son 5.550. Bueno, pues estos 5.550 se aplican a las mismas tablas de las que estamos hablando, la del Estado y la de la comunidad autónoma, y se restan, ¿no? Es decir, que al final el resultado de aplicar la escala de la base general, hay que restarle el resultado también de aplicar ese mínimo personal. En ese ejemplo que decíamos, suponiendo una persona sin hijos, ¿vale? Que ganase 24.000 euros brutos, pues en Castilla y León su tipo marginal sería del 29%. Es decir,
el último
los últimos
peldaño.
Euros, el último peldaño sería el 29%. Pero lo que de forma efectiva pagaría, esto significa, lo que realmente paga en global del IRPF respecto a los 24.000 euros que obtienen bruto, es un 13,43%. ¿Por qué? Porque por medio se han quitado gastos deducibles, una reducción de trabajo y el efecto de esta escalera de tipos, ¿no?
O sea, lo que queremos decir es que sobre esos 24.000 euros, si lo multiplicamos por el 13%, eso es lo que va a pagar ese año. Respecto a ese bloque. Ojo, luego igual tiene inversiones, luego igual tiene otras historias, pero respecto a la base imponible general, 13%, no el 19 o el 20 y pico que se podría pensar.
Sí, el importe concreto son 3.200. Como tú bien dices, ¿vale? Eso es lo correspondiente a la base imponible general, pero hay que tener en cuenta que probablemente le han retenido, vamos, probablemente no, le han retenido antes, con lo cual es lo que va a pagar cuando diga, ¿cuánto has pagado en IRPF este año? Pues 3.200. Lo que pasa es que X, no sé exactamente, pero igual 3.100, si le han calculado la retención bien y está ajustadita, se lo han ido reteniendo durante el año. Con lo cual, a ingresar en abril, mayo, junio, solo le sale una parte, porque lo demás lo ha anticipado. Sí, pero sí, ahora estamos hablando del cálculo final global. Dicho de otra manera, ¿cuál es la aportación de esta persona al sostenimiento del Estado, por decirlo de una manera, ¿no? Pues serían estos 3.200 euros que, insisto, la NIN
podría pero una retenir. Parte que ya lo habrá pagado.
Eso
vale.
Y,
genial.
Por supuesto, le quedaría la otra base, la otra hacienda transportadora que nos llevaba las rentas que derivan del capital mobiliario y de las ganancias o pérdidas patrimoniales, ¿no? Esa que hemos dicho que da la forma la base del ahorro.
¿Son independientes esas
son independientes. Son vale. independientes.
Son independientes. ¿Eh?
Sí, y es buena observación. Porque al ser independientes, lo que significa básicamente es que no se mezclan, no se compensan.
Claro.
¿Vale? Tú puedes tener tu nómina y ganar X y luego perder al vender unas acciones.
Sí, y da igual. No te va a mejorar o empeorar ninguna de las otras dos.
Eso es. No se juntan antes de aplicar los tipos. Después de aplicar los tipos,
claro.
El resultado sí que se suma en la cuota, pero antes no.
Vale, perfecto.
Es buena, muy buena observación. Bueno, pues en esta base del ahorro, ¿vale? Lo que tenemos...
Que ya es la segunda, ¿eh?
Que
ahora
segunda,
nos vamos a la segunda, acciones,
y
seguros de vida...
Acciones, seguros de vida, dividendos, renta fija, las de transmisiones de inmuebles, de acciones, etcétera, ¿no?
Sí.
Esta base del ahorro tiene tipos inferiores. El concepto de la escalera o de los tramos, de la progresividad, es el mismo, ¿no? Hay tramos. Aquí un matiz importante que simplifica esta explicación, y es que la base del ahorro es la misma en todas las comunidades autónomas de España. Cuando digo que es la misma en todas, quizá es bueno hacer el matiz de que siempre quedarán al margen aquellas comunidades forales, como son País Vasco y Navarra, que tienen competencias sobre todo el ámbito tributario. Y en este sentido, pues el País Vasco y Navarra tienen sus propios impuestos sobre la renta. El País Vasco, de hecho, cada diputación foral tiene su propio impuesto. Con lo cual, cuando hablamos de todas, nos referimos a todas las demás comunidades autónomas que se llaman de régimen común, ¿no?
Vale.
Bueno, pues en estas, la base del ahorro empieza en el 19%, los primeros 6.000 euros que una persona pueda ganar vendiendo acciones o por remuneración de sus depósitos, si algún día se vuelven locas las entidades financieras y los remuneran a tope, pues es el 19%, los primeros 6.000 euros. A partir de ahí va creciendo, ¿eh? Los siguientes 44.000 pagan un 21%, luego 150.000 más pagan un 23%, los siguientes 100.000 pagan un 27%, y a partir de 300.000 euros, que no está nada mal tampoco de ingresos, pues paga un 28%, que es el tipo último, el marginal, el máximo. Es decir, en la base...
Recordemos que para la otra, para la base imponible podría general...
Podría superar el 50%.
Exacto. O sea, correcto. Es muy inferior.
Muy inferior, significativamente inferior. Y de hecho es la principal... Probablemente la principal diferencia entre las dos bases imponibles, la escala, los tipos que se le aplican. Las dos son progresivas, ¿vale? Pero
a nivel de impuestos sale mejor dedicarte a invertir en bolsa que dedicarte a trabajar por cuenta ajena, ¿no? A nivel de impuestos. Luego tendrá mucho más riesgo quizá y lo que queramos entrar, ¿eh? Pero...
Por cuenta ajena y por cuenta propia, ¿eh? O sea, al final, como están en la misma...
Incluso dedicarte a alquilar tu casa, ¿no? Que estaba dentro de la primera.
De la base general, eso es, de la primera y de la que es más tipos superiores.
Muy bien, pues yo creo que estamos entrando en la recta final, ¿no? De esta cinta, ¿o qué?
Estamos en el tramo final de la cinta, estamos en la sala de las bases, hemos pasado por la sala de las rentas, estamos en la de las bases, y el tramo final... es el que de una manera u otra es uno de los más conocidos en el IRPF, porque es el que se refiere a los planes de pensiones, que es que...
De bases, ¿eh? Seguimos en
de
bases.
Seguimos en bases. Porque lo que hemos hecho hasta ahora de acumular las rentas, las que ya hemos mencionado en la base general y las otras en la base del ahorro, nos ha definido las bases imponibles. Y de hecho hemos pasado a hablar de la escala y hemos aplicado la escala, pero nos hemos saltado un pequeño paso, que entre la base imponible y la escala hay una cosa que se llama reducción de base imponible, que su propio nombre indica que es minorar, restar.
Que es lo que ha pasado antes con el mínimo personal, ¿no? Esto que has dicho antes de que hay una parte que se resta a lo que has generado.
A los efectos que perseguimos en este podcast, sí. Vale. Técnicamente no es diferente, porque la operativa es diferente y el impacto en euros es diferente. Okay, pero sí, son importes que hacen que pagues un poquito menos.
Vale.
Pero en concreto el de los planes de pensiones lo que permiten es reducir la base imponible general antes de aplicar esta escala que hemos visto.
Vale.
Dicho de otra manera, si esa persona que decíamos gana 48.000 euros de nómina, tiene rendimientos de trabajo de 48.000 euros, por resumirlo, tiene una base imponible general de 48.000 euros, si aporta 1.500 euros a planes de pensiones, que es el límite actual en los PPIs, en los planes individuales, esos 1.500 se restarían.
¿De los 48?
48 menos 1.500 y le quedarían 46.500 euros.
Y pagaría impuestos solo por esos 46.500.
Eso es, y esos 46.500 es a los que les aplicaría esta escala que decíamos. Vale. ¿Vale? Con lo cual, tenemos ese concepto de reducción de base imponible que aplica fundamentalmente a planes de pensiones, y aquí simplemente decir que 1.500 euros es el importe que corresponde a los planes de pensiones individuales, pero que cuando hay planes de pensiones en el ámbito de las empresas, pues estos límites se incrementan en 8.500 euros más o 4.250 más en los autónomos, es decir, hay más matices.
¿Con las donaciones pasa exactamente lo mismo? Si tú donas a una ONG, esto te resta, ¿no? La base imponible de tu renta.
Me alegro que me hagas esa pregunta, porque nos encontraremos, de supuesto, en la siguiente sala. La siguiente y última sala, que es la sala de cuotas. Okay. Será una deducción de cuota.
Ah, vale.
El concepto es el mismo, te hace pagar menos. Pero el punto...
No te lo resta.
El itinerario es distinto.
Vale, no te lo resta de la suma de ingresos para que pagues impuestos sobre menos monto, sino que una vez ya has sacado cuánto te tocaría pagar, ahí te lo quita de la cinta transportadora.
Eso es.
Es un episodio denso. De hecho, en el inicio del episodio tenía una frase que he quitado de la introducción que decía: con el paso de los años, incluso sospecharás que esa persona que te ayuda a hacer la renta está compinchada con Hacienda y que todo en esta cita de la renta es tan complicado para asegurar que la llames cada año y siga teniendo trabajo. Y es verdad que a la que entras al detalle te das cuenta que hay tantos matices y hay tantas cosas que a mí me encanta entenderlo, pero acabo llegando siempre a la conclusión de que lo mejor es que lo haga el que sabe. ¿Sabes? O sea, aunque cada día entienda un poquito más, pienso, hay tantos matices que me acompañe alguien que sabe mucho.
Pero fíjate, Borja, yo creo que, y entiendo lo que dices y estoy de acuerdo, pero a mí también me gusta decir, cuando hablas con alumnos o con amigos o familiares, ¿no? A mí me gusta siempre decir lo mismo, es, aunque alguien te ayude, lo importante es que entiendas lo que está haciendo.
Claro.
Es decir, aunque alguien lo haga por ti, quiero decir, lo que hay que oír un poco es de aquello de, no sé, a mí me lo hace el gestor o quien sea, y no sé nada. A ver, estás en tu derecho y suficientes problemas tenemos muchos en la cabeza como para elegir cuáles queremos llevar y no, ¿eh? Con lo cual cada uno que haga lo que considere, por supuesto. Pero creo que es bueno que, aunque tengas esa ayuda externa, profesional o de amistad, entiendas lo que hace.
Totalmente.
¿No? Porque al final no olvidemos una cosa, que quien soporta la responsabilidad de esa presentación y de ese ingreso y las consecuencias que pueda tener de un error, eres tú. Sí, con lo cual también tiene ese punto de decir, oye, es que por mi propio interés, pues mejor entenderlo, ¿no? Y saber por qué se hacen las cosas. Pero ciertamente es un episodio denso porque es un impuesto denso.
Hemos dicho que es
el principal impuesto de nuestro sistema tributario.
Y que es muy importante entenderlo, pero yo también tengo la sensación que... Al final, una persona que se dedica a ello va a acabar sabiendo los intríngulis o las cosas que han cambiado cada año o los pequeños detalles que yo no voy a llegar a saber. Entonces, yo tengo que saber entender el general, ¿no?
Sí. Yo también diría que en función de la cantidad de operaciones o de rentas que una persona tiene en el año, es decir, de la mayor o menor complejidad de su renta, el programa de la agencia... está muy bien realizado, relativamente sencillo. Digo relativamente, porque es verdad lo que tú decías al principio, ¿no? Que hay terminología pues que a veces te asusta, pero parte de esa terminología ha ido saliendo en este podcast, ¿no? Sí. Y bueno, yo creo que, no sé, yo invitaría a la gente que haga la prueba, por lo menos que se enfrente y, oye, pues si al final no lo ve, pero bueno, pues...
Pueden ser 2 horas de su año hacer la renta, que es... 1:10 más o menos de escuchar este podcast y otros 50 minutos de aplicar lo escuchado en el borrador. Si no es muy, 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 muy compleja, puede ser suficiente.
Correcto.
Puede ser suficiente.
Educa tu dinero, el podcast de Wellness Financiero, presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros.
Pues venga, vamos a esa última parte, ¿no? Que son las cuotas.
Las cuotas.
Venga, las cuotas.
En esta parte final de esa cinta transportadora que finalmente acabará en el cajón de la agencia tributaria, ¿no? De la administración tributaria, si nos sale a ingresar, o en el nuestro, si nos sale a devolver, primero nos encontramos con lo que la ley llama cuota íntegra. A nosotros los nombres nos dan un poco igual, pero sí los conceptos, ¿no? Y esa cuota íntegra es simplemente el hecho, o sea, es el resultado de sumar el número que nos haya dado de aplicar la escala de la base general, la parte del Estado, la parte de la comunidad sumadas, y sumar el número que nos haya dado de aplicar la escala de la base del ahorro, recordemos, en todas las comunidades iguales, a la base del ahorro. Pues la suma de esos resultados es lo que me da la cuota íntegra.
Muy bien. Con lo cual, este es el resultado de todo lo que venimos hablando hasta ahora.
Correcto. Correcto.
¿Sí? Ahora hemos hablado de todas las fuentes de ingresos, luego hemos dicho que se les aplican unos porcentajes según si van para un lado, base imponible general, o van para el otro, la del ahorro, y la suma de todo esto es la cuota íntegra.
Correcto. Y de esa cuota íntegra, ¿vale?, puede que tengas derecho a que se resten, que se minoren, ¿vale? Que tengas derecho a algún beneficio que técnicamente se llama deducción de cuota. Es en este punto donde también habrá que comprobar, de hecho, el programa de la agencia tributaria RentaWeb, hay un punto en el que te sale un cuadro de diálogo, ¿vale? Te va dando avisos.
Sí.
Pero hay un cuadro de diálogo que dice, antes de presentar, comprueba si tienes derecho a deducciones autonómicas, ¿no? Aquí es donde puede haber deducciones que tu comunidad autónoma de residencia, ¿vale?, pues ha podido establecer. Antes decíamos que algunas comunidades autónomas, no todas, y en el Estado no la hay, pues establecen deducciones por alquiler. Pero en este caso no es para el propietario de vivienda, sino para el inquilino, ¿no? Y algunas otras.
Vale.
Las
donaciones entran aquí, que decíamos antes también.
Y lo que decías. Vale.
Hay una serie de cosas que a esa cuota íntegra total, pues ya te lo puedes restar ahí.
La deducción por donativos, ¿no? Vale. Aquellos donativos que realices a ONGs, pues tiene un porcentaje que puedes restar de esta cuota. Y de esta cuota íntegra, cuando le restas las deducciones, ¿vale?, estatales y autonómicas, pues tienes la cuota líquida, que vuelvo a decir lo mismo. Lo de menos es el nombre. Lo que ocurre es que aquí el concepto es que a este importe es al que restarás las retenciones que te hayan practicado, lo que decíamos desde el inicio del podcast. Cuando tu empresa te ha ido pagando cada mes del año 2023, cada mes del año pasado te iba pagando la nómina, había una parte en tu nómina que ponía IRPF, ¿no? Retención a cuenta. Pues esa parte, que ya la has pagado, que ya la empresa la ingresó por ti en Hacienda, ahora la restas de aquí. Eso es cuando es la nómina. Si eres un autónomo y trabajas para una empresa y la empresa te tiene que retener, pues el concepto es el mismo.
Sí. La líquida es, esto es lo que te tocaba pagar este año, este es el total, y luego se compara con lo que ya has pagado.
Correcto.
Y entonces ahí, en esa diferencia, es cuando me sale a pagar o a devolver.
Correcto. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta, y desde el punto de vista, por ejemplo, que nos interesa del ahorro y la inversión, y es que todo lo que derive del ahorro y la inversión, que ya hemos visto antes que podían ser capital mobiliario o ganancias patrimoniales, hay unos rendimientos o unas ganancias que la ley obliga a que lleven retención, es decir, que obligan a las entidades financieras o aseguradoras intermediarias a que te retengan, y hay otros que no. Cuando los elementos de la base del ahorro, es decir, los que antes decíamos, dividendos, seguros de vida, renta fija, venta de acciones, venta de fondos, etcétera, tienen retención, siempre es del 19%. En la base del ahorro, cuando hay retención, siempre es del 19%. Distinto a la retención del trabajo, que depende de lo que ganes y de tus circunstancias, puede ser mayor o menor. Pero sí, por ejemplo, los dividendos llevan retención. ¿Vale? La venta de acciones no lleva retención. La venta, el reembolso de fondos, sí lleva retención. Pues cuando lleva retención, insisto, es el 19%. Bueno, pues ese 19%, si te han retenido en productos financieros o de inversión, también estará ahí. Es decir, estará junto al que te hayan retenido de la nómina. Y se restará de esa cuota líquida. Y ahora,
o sea, cuando te dan el dividendo, no te dan el dividendo entero, sino que ya te están restando los impuestos.
Te están restando el 19%.
El 19%. Y luego hemos dicho que irá según total de dividendos que hayas cobrado, ¿no?
Eso es.
Según si son 6.000, 20.000, 50.000.
El total de dividendos que hayas cobrado.
Sumado a todo otro.
Eso, esos dividendos y de otras rentas que se vayan acumulando y sumando. Con lo cual, puede que al pagar el dividendo te retiene el 19%, por supuesto, pero si has tenido un buen año y cobras por encima de 300.000, que hemos visto que era el punto superior a partir del cual se aplica el 28%, pues tu tipo superior será el 28%. Claro. Pues la diferencia tendrás que ingresarla.
Perfecto.
Entonces, este es el punto donde llegamos a... Es decir, después de tener en cuenta de descontar las retenciones, los ingresos a cuenta o los pagos de los autónomos, llegamos a lo que la ley llama cuota diferencial, que es lo que en la calle llamamos a pagar o a devolver.
Sí.
¿No? Me sale a pagar porque me han retenido o no me han retenido porque soy autónomo, o me han retenido menos de lo que tocaba porque ha habido cambios en mis circunstancias personales, porque he hecho una aportación a planes de pensiones, o porque he vendido acciones que no llevan, o un inmueble que no lleva ganancia.
Porque todo el mundo me ha retenido pensando que eso era lo único que yo iba a cobrar, pero como luego he ido sumando varias cosas por aquí o por allá, me toca pagar más. ¿No?
Correcto.
Sí.
Vale. Vale. O a devolver, que es justo lo contrario, yo me han retenido de más. Vale. Y esta cuota diferencial. Para acabar, y este sí que es el final último de la cinta transportadora, donde
ojo
pone
que,
finish,
que se viene el
ya
chimpú.
Llegamos, pues puede darse el caso de que puedas restar todavía una parte, es decir, puedas tener derecho a un beneficio fiscal. Y digo restar, y el restar implicará que tengas un importe a ingresar, porque si no, no lo podrás restar. Si no, lo que tienes es derecho a que la administración te lo pague. Estoy hablando de... deducciones por familias numerosas o por atención a personas con discapacidad o para mujeres con hijos menores de 3 años y por ejemplo, que por gastos de guardería.
O sea, esto sería una cosa muy similar a lo que decíamos de las donaciones.
Sí.
Porque coges el número ese que nos había salido y se lo restas.
Es una por no liarlo, es una deducción de cuota igualmente, pero en este caso es sobre la última ya.
Sí.
Y lo que puede haber es incluso derecho a que la administración te lo pague. Es decir, al final, por ejemplo, la deducción por familia numerosa, que son máximo 1.200 euros anuales, 100 euros mensuales, pues si no tienes cuota suficiente, pues puedes tener derecho a que te lo abonen.
Vale. Con lo cual, cosa que no pasaría con un donativo.
Cosa que no pasaría con unas deducciones de las que están en la cuota íntegra, ¿no? Ese donativo que decíamos, o sea, la vivienda habitual.
Si yo solo tengo una nómina y ya me han retenido exactamente lo que tocaba, mi cuota líquida y la otra, que ahora no recuerdo cómo se llamaba, la cuota,
la última,
la que ya he pagado.
La diferencial.
Y la, vale, me serían cero. O sea, la diferencial sería cero.
Claro.
Y entonces la donación no me serviría, no me restaría porque ya es cero en aquel momento, ¿no?
Claro. No. No. Porque de tu nómina te daría la cuota de la primera, que se llama íntegra, ¿vale?
Sí.
De ahí es donde restarías luego el donativo.
Vale.
Y el resultante, que es la que se llama líquida, ¿vale? Ahí quitarías la retención.
Con lo cual ahí sí que
habría efecto. Y lo que significaría básicamente es que te tendrían que devolver. En ese supuesto que planteas, lo que habría es una devolución.
Vale. Perfecto.
Educa tu dinero, el podcast de Wellness Financiero.
Muy bien, Óscar. Menuda horita nos hemos pegado aquí entrando en la renta. Muchísimas gracias por la paciencia en explicárnoslo de esta manera tan detallada. Quizá te lanzo para cerrar así el chimpum, dos, tres preguntas rápidas, habituales también, que nos han llegado a través de las redes sociales, tanto del IEF como de las mías personales, que le dijimos a la gente, preguntadnos cosas sobre la renta. Entonces, algunas que no hemos tocado. ¿Yo puedo cambiar el porcentaje que me retiene la empresa? Si yo trabajo para una empresa, ¿le puedo pedir a la empresa, oye, cámbiame el porcentaje que me retienes?
Con un matiz. Puedes pedir que te aumente y te retenga más. Lo que no puedes pedir es que te
lo
aumente,
baje.
Que te lo baje, que vale. Te retenga menos. Es decir, puedes cambiarlo a más, a que te retengan más. Sí, vale. Perfectamente.
La empresa te va a retener según lo que tocaría, por lo que te están pagando ellos.
La empresa va
pero
a hacer...
tú le puedes decir, oye, mira, ponme más porque yo sé que tengo unos alquileres por ahí que me van a dar mucho y entonces...
Sí, o porque eres una persona muy previsora y dices, mira, prefiero que me retengan más porque luego cuando presento la declaración... Sí. En abril, mayo, junio, ¿vale? Uh-huh. Pues cuando me devuelven es como un ahorro con el que me encuentro y si al final lo tengo yo en mi bolsillo me lo gasto, ¿vale? Uh-huh. Pues sería una manera incluso, entre comillas, de generar un ahorro en el tiempo, entre
vale.
comillas.
Ok. Si tengo dos pagadores distintos a la vez, ¿eso ya lo contempla normalmente el borrador?
Sí, por supuesto, porque
sí, ¿no?
Cada uno de tus pagadores, ¿vale? Uh-huh. Si entendemos que son rendimientos de trabajo, por ejemplo, uh-huh. ¿vale? Está obligado a retenerte y a comunicar esos datos a la agencia tributaria, con lo cual vale. la agencia tributaria Perfecto. Recibe la comunicación de los dos y el importe que cada uno te ha satisfecho y retenido.
Vale. Si me cambio de empresa durante el año, ¿debería hacer algo especial o también debería, en principio,
aplicaría lo que acabamos de decir. La primera empresa en la que has estado comunicará los datos de acuerdo a lo que te ha pagado durante el periodo que has trabajado en ella uh-huh. y la segunda, lo que te haya pagado y retenido en el periodo que has estado trabajando en ella y los dos confluyen en la agencia tributaria y en tus datos fiscales. Cuando accedas a la web de la agencia tributaria, deberías encontrarte los dos sin mayor particularidad y sin tener que hacer nada.
Vale. ¿Y el hecho de tener dos pagadores a lo largo de un año te obliga a hacer la declaración o no? Hemos dicho antes que era solo a partir de 22.000,
claro, pero dependiendo, si tienes más de un pagador, ese límite baja a 15.000 con algunos matices que habría que ver en función de los importes.
Con lo cual
sí es un elemento a tener en cuenta, el tener más de un pagador.
Genial, Óscar, pues mil gracias por pasar por el micrófono de Educa tu Dinero, atreverte con un tema tan complejo como es la renta y ayudarnos a lo que decíamos antes, ¿no? A que nuestro conocimiento suba e independientemente de si acabamos acudiendo a un experto para que nos ayude a hacerla o no, tengamos un conocimiento de lo que estamos haciendo que nos permita estar más tranquilos y saber por qué estamos pagando lo que estamos pagando cada mes de junio o en septiembre si estamos fraccionándolo.
Perfecto, esa es la idea y ojalá hayamos aportado un poquito de valor en ese sentido. Y nada, gracias a ti, Borja, y gracias a IEF.
Educa tu Dinero, el podcast de Wellness Financiero. Presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros.